Bueno, amigos, bienvenidos a otro episodio de La República de la Taza. En esta oportunidad vamos a compartir con una señora que durante toda mi infancia estuvo alrededor y hasta mi época también de adulto, y somos muy grandes amigos, digamos, parte de la familia. Ella y su familia, o sea, son parte de mi familia y parte de mi historia y parte de esta República de la Taza, inspiradores en los aromas del café, totalmente. La familia Monsalve son una familia cafecera nata, que es una mezcla entre Valencia y Caracas, entre Lolis y el coronel Monsalve. Entonces sus hijos también son cafeceros y altos panas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos para que disfruten de su podcast de La República de la Taza con Dolores Monsalve. Buenos amigos, bienvenidos a La República de la Taza en otro episodio de su República de la Taza, donde, bueno, nos enfocamos básicamente en el disfrute de la deliciosa bebida del café o de cualquier té. Y bueno, en el día de hoy tenemos como invitada especial un miembro honorable de la República de la Taza, quien ha hecho posible también, digamos, mis recuerdos en torno al café de mi infancia. Sin más presentación, le dejo con ustedes a la familia Monsalve, representada aquí por la señora Dolores de Monsalve, la señora Loli. ¿Cómo estás, Loli?
Hola, Eddie, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien.
¿Cómo está la familia?
Excelente. ¿Y cómo están los suyos por allá?
Gracias a Dios, dentro de todo, todo bien.
Excelente.
Estamos bien aquí, terminando precisamente de tomarnos un café con leche con Catalina.
Oh, ¿de dónde sacaste las Catalinas?
Ah, ya tuve. Te diré que es una señora que vive aquí donde yo vivo, aquí en las terrazas de Mañongo, en Valencia, que las hace muy ricas. Y ella, tú sabes, con la situación que hay, ella las vende.
Excelente.
Entonces vende sus paquetes de Catalina, tú sabes, una emprendedora, y entonces uno compra $1.
Imagínate.
10 Catalina.
Imagínate. Bueno, mira, Lolis, Dolores, vamos a hacerte unas preguntas. Vamos a comenzar, dígame usted, vamos a ver cómo comenzamos esto. Danos una introducción, Lolis. ¿A qué te dedicaste tú en Venezuela por mucho tiempo? Y cuéntanos un poquito también de mi coronel Monsalve. Échanos un cuento de ese background de ustedes, a qué se dedicaban y qué están haciendo ahorita.
Bueno, Eddie, yo estudié, ¿verdad?, para ser docente. Trabajé durante 34 años, de los cuales 25 los hice en la Coronel Carlos de Carbó, en Coche, Caracas.
Imagínate.
Y de ahí, pues, me jubilaron y hasta ahorita, pues.
¿Cuántas generaciones de muchachos no habrán salido de ahí, ah? ¿Eh?
Bueno, imagínate tú en 34 años.
Nah, guara.
Si todavía me escriben, sabrás que el día de mi cumpleaños me escriben, me mandan mensajes muy lindos. Algunos alumnos que me han contactado a través de las redes, pues.
¿Cuántos regletazos no le metiste a los muchachos por la frente?
Bueno, te voy a decir algo. Yo nunca le llegué a pegar a un alumno. Sí era fuerte, yo era bastante estricta, pues, pero nunca le llegué a pegar porque nunca, no fue mi estilo, pues.
Porque porque en esa época se acostumbraba.
Sí, sí, muchos docentes lo hacían, pues. Pero yo no, a pesar de que tuve bastante niños, aulas diferenciales, que eran niños que escogían con, tú sabes, que tenían conductas que no eran las propias, pues. Entonces, me daban ese un grupo de alumnos, pero yo nunca los llegué a maltratar. Al contrario, siempre traté de guiarlo de vez. Creo que fui una buena maestra con mis alumnos.
Claro que sí,
Siempre
claro que sí.
fui cariñosa con ellos, pues. A pesar de ser estricta, yo también tenía eso, pues que. Y los complací mucho con lo que ellos me pedían.
Mira,
Me siento
Dolores.
bastante bien por todo lo que hice de mi carrera como maestra, pues.
Claro, por supuesto. Mira, madre, y una pregunta, ¿dónde naciste tú?
Yo nací en Valencia, igual que tu mami. Somos carabobeñas.
¿Y a qué edad llegaste a Caracas? ¿Cómo llegaste a Caracas? ¿Cómo fue?
Bueno, tú sabes que el coronel Monsalve en esa época,
Caramba.
con tu papi, que te eran tenientes,
Ajá.
lo mandaron a Caracas. Esa época se llamaba el Departamento Aéreo del Ejército.
Okay.
Y allí, bueno, tú sabes que habían viviendas en guarnición, que era para, los se le asignaban a los militares, pues, donde uno, donde ellos trabajaban, pues.
Okay.
Entonces, bueno, yo trabajaba aquí trabajaba en Maracay porque vivía en Maracay.
Ajá.
Y allí 6 años estuve ahí en Maracay y entonces conseguimos una vivienda en guarnición porque tu amiguito Ricardo nos mandaron para allá los tres, pues los mandaron para allá para Caracas y entonces yo me fui a Caracas y me mandaron en esa época para la Rosaleda, no sé si recuerdas esto, que queda en San
Sí,
Antonio de los Altos.
sí,
¿Lo recuerdas? Ok, entonces de allí tu amiguito Ricardo, por eso que te iba a decir que se enfermó y entonces no le favorecía el clima de la Rosaleda y nos cambiaron para Caracas, donde
okay,
llegamos al Juan Bautista Arizmendi, donde fuimos grandes vecinos y
el
ustedes fueron grandes.
legendario. El legendario Juan Bautista Arizmendi, como le dicen por ahí, los
Exacto.
marrones.
Exactamente, el edificio marrón en el valle.
Qué
Pero
tiempo.
ahí la pasamos bien, gracias a Dios, vivimos bastante tiempo, tuvimos una amistad muy bonita. Ustedes como no eran ni siquiera ya como amigos, eran familia, o son como
Hermanos,
familia.
sí. Mira,
Sí.
y cuéntame, y Luis Monsalve, mi coronel.
Ajá.
Él sí es de La Pastora, ese es caraqueño nato. De La Vega, imagínate tú,
Sí,
Ale.
señor.
Nah,
De La Vega, sí, señor.
mira.
Él nació en la Concepción Palacio.
Nah,
¿Ve? Y después de ahí, bueno, se fue a su escuela, sus padres se mudaron a otro sitio. Y bueno, ahí, tú sabes, tuvo su carrera dentro de. Estuve en Caracas siempre, casi siempre. Y hizo toda la carrera ahí porque eran pilotos
Ajá, pero
en
espérate,
Caracas.
ahora, después de esa carrera brillante de esos pilotos del ejército, fundadores de ese comando aéreo, ahora hay una faceta después de eso de abogado, ¿no? En la familia.
Ah, bueno, sí, tú sabes que él se puso a estudiar derecho.
Excelente.
Sí, entonces se graduó. Y cosa que no ejerció nunca ahí el derecho. Después de tanto tiempo, bueno, sí, empezó, tú sabes, con pocos casos por allí y está dando clase en una universidad aquí,
Está
en Derecho
dedicado a la
Internacional.
docencia. Oh, derecho internacional,
Sí,
qué bueno.
Derecho Internacional se dedicó aquí a la docencia. Ya tiene 10 años aquí trabajando. Y bueno, ahí está. ¿Le
Qué
gusta
bien.
esa nueva, vamos a decir que será, bueno,
Tú
en
sabes
un
que la
entretenimiento, vamos
docencia,
a decir,
tú
es
sabes
verdad?
que la docencia, lo bueno, y él te tiene a ti, que tienes una experiencia brutal con la docencia. Sabes que a mí, yo me dediqué a la docencia por un tiempo cuando estuve allá en Maracay, en la Universidad de Carabobo, en La Morita. Tuve el gran honor de haber dado clases a los médicos en el posgrado de salud ocupacional en la materia de legislación de seguridad y salud ocupacional. Y eso fue una experiencia para mí que, bueno, eso me erizaba la piel porque es que el feedback que yo tenía, porque, wow, le estás dando clase a profesionales que saben tanto como tú. Ellos sabían tanto del campo de medicina como yo sabía del campo legal. Entonces, exacto, eso era una fuente del conocimiento que era como un baile. O sea, nos compenetrábamos. Yo me llegué a compenetrar muy bien con mis alumnos y, o sea, yo me considero que más que un profesor, fui un facilitador de las cosas, del conocimiento.
Esa es la función.
Sí, sí.
Ser facilitador.
Bueno, mira, Loli, vamos a hablar un poquito de chica. ¿A qué edad te tomaste tu primer café, Loli? ¿Qué recuerdos tienes tú de tu infancia con el café? Échame ese cuento.
Bueno, mi familia es cafecera, bueno, 100%.
Ajá.
Todos en mi familia. Tú sabes que a mí mi mamá, que era mi abuelita, porque mi mamá murió y me murió mi abuela, pues sí. Mi abuelita, imagínate, te echaba los cuentos de su época, del café. Yo creo que yo nací ahí dentro del café, porque incluso donde yo viví, donde yo me crié, ¿verdad? Desde soltera de niña, pues, donde yo me crié, había una casa, era una casa, no era una fábrica, sino una casa, y allí tenían, hacían el café que se llamaba San Antonio.
Ajá.
¿Eh?
Eso todavía existe.
¿Aló?
Eso todavía existe, ¿no?
Ya no existe. Esa casa no está allí. Yo me imagino que con el tiempo hicieron su fábrica y se llevaron su de allí, pues, porque eso era una casa, era algo, me imagino, como artesanal. Pero lo único que yo te digo era que recuerdo tanto que en las tardes llegaba a la casa el olor al café.
Claro.
Bastante, ¿ves? Y bueno, y ellos tomaban mucho café, mi papá, mi mamá, todo. Yo no tomaba café, Eddie. Yo vine a tomar café cuando empecé a estudiar en la universidad aquí de Carabobo.
Okay.
Y entonces uno se quedaba estudiando en las noches, pues, ¿me entiendes?
Sí.
Porque tenía un examen y eso. Y había compañeras que tomaban café, llevaban su termo, te ofrecían, ¿quieres café? Ahí fue que yo empecé a tomar café.
Y te enviciaste.
Y claro, por supuesto, hacía mi cafecito en la mañana cuando me iba a mi trabajo y ahí me acostumbré, pues, a eso. Y después, bueno, cuando me casé, Monsalvito también le gusta, tú sabes, su cafecito y bueno, en la mañanita lo primero que hacía uno era su café.
¿Quién es más cafecero?
Pero te voy a decir algo.
¿Tú?
A mí me gusta mi café
esposo
con mi manga.
Ajá, igual que a mí. A mí me encanta.
Todavía
sí
cuelo mi café con manga.
Sí, es que es la mejor manera, Loli. La mejor manera.
Sí.
No le saca, sí, el verdadero sabor al café con la manga. Y es una técnica, uh-huh, excepcional. Y es lo más barato que puedes hacer uno y es lo más sencillo y práctico.
Sí. Y sabes que cuando llego allá donde Dorelli, que está en Estados Unidos, allá en Miami, uh-huh, yo llego allá, ella me compra mi manguita, mi colador, sí. Porque ellas tienen, tú sabes, sus cafeteras que ustedes usan modernas. Y yo les digo, no, a mí me compra mi manguita y yo hago mi cafecito allí.
Sí.
Tengo mi ollita y todo allá.
Mira, Loli, y una pregunta. ¿Quién es más cafecera, tú o tu esposo?
Yo creo que los dos.
Los dos.
Son igual.
¿Y cuántas tazas te tomas tú diarias?
Yo en la mañana me levanto, me tomo mi cafecito. Después me desayuno, me vuelvo a tomar otro cafecito. Como a media mañana me tomo otro, Eddie. Uh-huh. Y en la tarde, que ya es el último, como de 5 a 6. Hoy por lo menos lo hicimos más tardecita, pero siempre como de 5, ya yo me estoy tomando mi otro café, que ya viene siendo el último, pues.
Y Loli, tú lo compras ya molido, ¿verdad?
Sí, he comprado también así en grano.
Ajá, ¿tienes tu molino?
No tengo molino, Eddie. Yo lo hago, tú sabes que yo compré en grano, uh-huh, Y agarré, como no tengo molino, lo hice, lo metí en un,
En la licuadora.
como un picador, algo así, ajá. Y ahí lo di, le di, le di, le di, y me salió. Y bueno, me quedó bien, sabía bien, un poquito más fuerte, ¿no?
Bueno, fíjate
Pero
tú, los molinos, hay unos molinos que son chiquiticos que venden aquí, que son eléctricos, que son como picadores, pues. Yo en lo particular no los recomiendo porque la idea del molino es que sea uniforme. O sea, que las piecitas, si lo vas a moler grueso o delgado, que por lo menos sea homogéneo, ¿me entiendes? Que sean más o menos de la misma talla. Eso es lo ideal. Pero mira, Loli, te digo algo. Yo voy a aprovechar que, bueno, me estás diciendo eso. Tú sabes que la frescura es algo que uno tiene que buscar en todo, pues. Y yo te recomiendo que, mira, hay molinitos chiquiticos que tú le das. A mi papá lo puse. A mi papá al principio, no, que okay, eso hay que darle y darle. Bueno, pero, y ahora ya tiene su molino. En estos días se disfrutaron un café recién molido. O sea, ya están comprando café,
en grano.
en grano, y como tiene un molinito chiquitico que es manual, que eso no se te daña, o sea, para que se dañe le tienes que dar con un martillo, ¿me entiendes? Entonces eso te dura toda la vida y no es caro. Entonces tú lo que haces, la dosis que te vas a tomar, tú la mueles ahí, raca, 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 raca. Y como tú lo haces en manga, no va a ser tan fuerte porque es un poquito, tú en manga lo puedes jugar con un poquito de grosor, pues lo hace un poquito más grueso porque el que se consigue molino, el que se consigue molido en Venezuela, te lo muelen como que si fuera para expreso. Es un molido muy fino, ¿me entiendes? Mire, ¿y qué café estás consiguiendo? ¿Qué marcas de café consigues?
Bueno, mira, aquí tú sabes que yo usaba mucho, muchísimo el Fama de América. Ya ese ya no se consigue. Es muy difícil. Entonces consigues a veces que si Madrid, que si La Nona. El viejito, no sé si te han nombrado de ese café,
No, ¿cuál? ¿Cómo se llama?
El viejito.
El
Tú
viejito.
sabes que aquí hay una zona, que hay una zona que se llama Chirgua, no sé si tú has oído hablar
Claro,
de
vale,
eso.
claro,
Ok.
cacho.
Ajá, entonces ahí hay una hacienda que se llama Caria Prima, que era los Bolívar. El Libertador. Y su hermana ahí, su hermana María Antonia, era la que sembró, pues vamos a decir, cosechaba pues café. ¿Ves? Y yo creo que allí ese cafecito que se llama el viejito viene de allí. ¿Ves? Muy bueno. Y también cuando lo veo lo compro, porque me
¿Te
gusta.
gusta?
Huele a café, es sabroso, pues.
Sí.
Ajá, ¿ves?
Bueno,
Y
mira,
bueno, entonces, Eddie, nos hemos adaptado a que el café que consiga. ¿Entiendes?
Bueno,
Como,
mira, te voy a decir
pero.
algo, Lolis. Tus hijos que están por aquí tienen que mandarte un molino. Ya de una vez voy a llamar a Ricardo y a Dorelis. Molinito que es manual, que es lo mejor, porque fíjate, el eléctrico, no hay luz, no puedes moler. ¿Me entiendes? El eléctrico, por ejemplo, tú quieres, te vas de paseo con mi coronel, te vas por ahí de paseo y te llevaste tu molinito eléctrico, te paraste por ahí, te llevas una moca, en dado caso, pues, o la misma manga, te paraste por ahí, prendes una fogata, te lanzas tú. O sea, es muy práctico, es lo que te quiero decir. O te vas para casa una amiga y te llevas tu molinito que te cabe en tu cartera. Te lleva tu gramito de tu. Entonces te puedes comprar café que va a estar más fresco. Porque fíjate, el café se recomienda tomárselo con máximo 90 días de tostado. Imagínate tú. Y como tú sabes,
Imagínate.
sí, como tú sabes que esos granos fueron tostados. Bueno, ahí es donde voy yo con este programa. Fíjate que este programa de la República de la Taza es. Se llama la República de la Taza. ¿Por qué? Porque en la República se estilan unos diálogos para mejorar las cosas de la República. Entonces aquí lo que buscamos es mejorar las cosas de la taza, sobre todo en Venezuela, que éramos el mejor productor de café del mundo. Nosotros llegamos a tener las mejores calificaciones de café, te estoy hablando de la época desde antes de Gómez, o sea, cuando Gómez todavía éramos tremendos productores de café, y de ahí salen muchas denominaciones y nosotros ganamos muchos premios y tal, qué sé yo. Entonces, el llamado con este podcast es precisamente a volver a reinventar, a redescubrir la buena cultura del café. ¿Me entiendes? Los buenos sabores, los buenos aromas, que porque nos han vendido cosas que no son buenas. Fíjate, por ejemplo, nos venden café que está prácticamente muy tostado, muy quemado. ¿Me entiendes? Que tú cuando le echas el aroma, no sale ese aroma del café sabroso, sino que lo que sale es, o no sale nada de aroma porque ya tiene mucho tiempo de tostado, o lo que sale es un aroma de café quemado, por decirte algo. Entonces, bueno, esto es lo que trata de rescatar eso. Y en Venezuela, ahorita me quedé loco, Lolis, porque con estos podcasts, yo no sé si tú los has escuchado, pero he encontrado un mundo, Loli, de gente que está retomando la cultura del café especial. Hay una cultura ahorita que es la cultura de llegar directamente al productor y seleccionar el grano del productor, es decir, que no cualquier grano se va a vender a esa. Entonces, ellos te van registrando la fecha, te seleccionan el grano, lo tostan muy bien, entonces te dan una cadena de calidad, es lo que te están ofreciendo para llevártelo a la taza. Entonces, eso quiere decir que cuando tú tengas ya el grano, es preferible, antes de hacer la colada, bueno, molerlo y buscarte, no quemarlo con el agua y hacer una taza exquisita. Yo por lo menos ya estoy aprendiendo de eso y me estoy lanzando unas extracciones, no de manga porque no tengo la manga, pero de filtro de papel, pues, que también es más o menos lo mismo. Y mira, yo antes era puro expreso, pero ahorita estoy disfrutando mucho eso, Loli.
Tienes que decirle a tu mamá, a tu mami, que te lleve una manga.
No, aquí ya vi una espectacular, y aquí las venden. Lo que pasa es que, digamos, ahorita con este tema de la pandemia, prefiero comprar café, ¿me entiendes?
Sí. Tú sabes, Eddie, que cuando mi abuelita, pues yo estaba niñita, pues, y ella decía, yo le decía, ¿cómo hacían? No, ellas compraban, era en grano.
Claro.
Y ellas tenían como un piloncito. Uh-huh. Y ahí le daban.
Sí. ¿Eh?
Y yo recuerdo que esa gente colaban esos café y eso era café, olor a café.
Sí, claro.
Sabía que era aroma.
Eso es otra cosa, Loli, que te voy a decir. Sí. ¿Quién te garantiza a ti que ese café que tú estás comprando molido es 100% café?
Exacto.
Ahí te pueden moler con otras cosas, con otros cereales, para tú sabes, para estafar a la gente. En cambio, cuando tú lo compras en granos, otra cosa, porque ya tú sabes que el grano no te van a meter gato por liebre, ¿me entiendes?
Exacto.
Y aparte que tú ves la calidad del grano también, que no te venga partido, que no te vengan pedacitos de unas bellezas. Mira, ahorita te digo, te voy a nombrar varios que ya he entrevistado. Hay una marca espectacular que se llama Roca Café. Te lo pueden llevar a Valencia. En Valencia hay puntos de distribución. Roca Café.
Roca Café.
Te lo tostan para ti. O sea, tú le pides y ellos te lo tostan tal día y te lo ponen con fecha de tostado.
Ok.
Una cosa. Está también la gente de Altos de Río Claro. Que Altos de Río Claro es un café de origen porque nada más vas a tomar café de ahí, del estado Lara, de esa zona que le llaman Altos de Río Claro. Sí, espectacular, sí, sí. También te lo hacen en Valencia, lo puedes conseguir también. En presentación molida también y en grano y te le ponen fecha también.
Ok.
Y tienen un café que le llaman Honey, café Honey, que fermentan el grano. Para que tenga un saborcito riquísimo. te lo recomiendo.
Creo que ese fue Eddie el que me regalaron. Creo que eso me lo regaló el gordo.
Fíjate.
Porque él creo que tenía un cliente, no sé, y le regaló varios. Y entonces él me los trajo así, y digo, ay, Dios mío, en grano, pero como no teníamos linito, ya lo que te dije,
Bueno,
entonces.
voy a hablar con Ricardito y con Dorelli porque ese molino tiene que llegar allá. Mira, es más, hay unas muchachas, si no hay que esperar a que llegue la caja, la broma, hay unas muchachas que te lo tienen allá también, que son las muchachas de Duobarista, que te venden todos los instrumentos que tú necesites también, si quieres una cafetería o simplemente para tu casa. Fíjate, está otra gente que se llama Saltamonte, que es un tipazo que también entrevisté por aquí, que es un duro del café allá, tiene también café que te lo selecciona. Y hay uno que voy a entrevistar la semana que viene, si Dios quiere, Dios mediante, que es la gente de Don Melitón, que es un café también espectacular. Mira, ese pana me ha enviado unas fotos, Loli, de la
¿Verdad?
finca que él tiene en San Cristóbal. No, 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 no.
Sí, acuérdate que ese es el productor de café.
Sí, unos granos. Me ha enviado, a mí me encanta ver fotos del grano, porque en el grano ya tostado, tú ves como si el tipo sabe tostar o no sabe tostar y si saben seleccionar o no saben seleccionar. Mira, qué belleza de foto me ha enviado ese tipo con los granos tostados. Una belleza de granos casi perfecto. O sea, una cosa. No, mira, Loli, de verdad que desde que yo di el brinco de tomar café recién molido y recién tostado, mira, ya yo no vuelvo atrás. Me cuesta mucho, me cuesta mucho tomar café. Por ejemplo, mi esposa todavía compra porque ella se para en las mañanas apuradita y pam, pam, pam. Entonces ya tiene un café molido que era el que nosotros comenzamos aquí tomar colado, pero ya eso, ya tú lo pruebas después de que ya tú vienes en este proceso educando tu paladar, ya yo pruebo eso y eso sabe a caucho quemado.
Eso es
¿Entiendes?
así.
Sí. Pero bueno, la intención de esto, Loli, es, bueno, que la gente se ponga las pilas y se redescubra eso que está por allá en Venezuela, porque yo me quedé loco, fue porque yo pensaba que en Venezuela no le estaban dando a eso, pues, ¿me entiendes? Que bueno, esa cultura no estaba en Venezuela. No, cuando empiezo a investigar, esta gente está con todos los hierros allá más que nunca. Oye, me emocionó, Loli,
Claro.
me emocionó muchísimo eso.
Es que tú vas, lo que pasa es que te digo, uno va por esos pueblos por allí. Cuando yo estaba en Chiruá, yo iba mucho para eso, que sí, para Bejuma, para todo, Montalbán, todo eso. Y esto es, lo que pasa es que uno no se mete, te metes para allá y consigues cacao, el cacao
Mira,
puro.
Loli, y te voy a decir algo. Nosotros, yo te digo una cosa, por mí, o sea, obviamente no es responsable decir que la industria del petróleo se acabe. No, la industria del petróleo tiene que seguir, pero tiene que ser como cuando Gómez administra, fíjate que Gómez administró el país. Yo admiro mucho a Gómez, más que dicen que era bruto, dicen que, pero para mí era el gocho más sádico que ha existido, que mató mucha gente. Bueno, pero es que tienen que hacerlo, porque es que allá hace todo el mundo lo que le da la gana. Pero fíjate, él administró el país como una hacienda grande. Ese tipo administró el país como una hacienda grande y los militares que fueron dictadores allá tenían un librito de entrada y salida de los rubros, donde se registraba que él entraba al país y que no le entraba al país. ¿Me entiendes? Así tan sencillo como eso, tan sencillo como eso. Pero ¿qué pasa? Cuando entró el petróleo, el boom del petróleo y la democracia. Esa democracia que llegó a Venezuela. Ellos se olvidaron del campo,
Del campo, eso
creyendo que
es.
le van a dar de comer a la gente con el petróleo. Y fíjate. Entonces, no, nosotros tenemos que otra vez volver al campo, al petróleo, al café, que eso es lo que. Mira, por eso es que se llama la República de la Taza, porque aquí tenemos que volver al café. el café nos va a salvar a nosotros de esta crisis que estamos en Venezuela. Yo lo creo. Yo lo creo. Tú te dedicas a la gente, haces que la gente se olvide un poquito del petróleo y de estos problemas y le dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a dedicarnos al negocio, todo el venezolano aquí, vamos a impulsar la industria del café. Y yo te aseguro, Loli, que nos ponemos a Venezuela primero en alto, otra vez en un rubro que siempre debimos haber estado en alto, que Colombia nace.
Bueno, ojalá, Eddie, porque mira, tú te metes aquí en un supermercado y entonces consigues todo tipo de café de afuera.
Sí, hombre.
Que si Brasil, que si no sé dónde, que si Colombia, que si no sé dónde. ¿Me entiendes?
Sí, sí, sí.
Entonces, muy pocas veces te dicen que son de aquí.
Sí.
Entonces, yo digo, oye, no puede ser si nosotros somos un país tan productores de café.
Que lo tenemos todo, sí.
¿Ves? ¿Sí? Y yo recuerdo, y eso no es de ahorita, yo estaba pequeña incluso, yo fui a la hacienda Montesacro cuando Rockefeller, uh-huh. Y ahí había esto, recolección de café.
Claro.
Eso eran cerros de yo recuerdo eso, yo tendría como 10 años. Y nosotros íbamos mucho allá porque había una amiga de la familia que era casada con el administrador de ese Rockefeller, pues, el viejo, vamos a decir, el que murió, pues.
Sí.
Y ella nos invitaba y nos llevaban. Y yo recuerdo eso, yo veía eso tan bello, tan
bellísimo.
O sea, era una cosa tan para uno, pues, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces yo digo, oye, pero ¿por qué nosotros tenemos tanto, 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 tantas cosas? Bueno, nada más. Con tanta hacienda que hay en Lara, uh-huh. En Táchira,
uh-huh. Hasta en la misma, hasta en la misma cordillera central, en Valencia, Aragua, esos microclimas, claro. Que están ahí también son buenos para eso. Todo ese valle aragüeño, imagínate.
Todo, claro.
Mira, Loli, vamos a recordar un poquito esas coladas de café que tú hacías. Yo siempre me recuerdo. Y esto le dio mucho inicio a todo lo que es esto, porque yo me recuerdo una vez en particular, porque las tazas de café, el cafecito siempre se servía tanto en tu casa o en mi casa cuando tú ibas, como en el comando aéreo. Eso era una broma, una bebedera de café. Yo me metí una sobredosis de café en el casino, me acuerdo yo. Pero yo me acuerdo muy bien, o sea, me acuerdo que siempre, yo recuerdo mucho, con mucho cariño a Luis y a Ricardo, pero sobre todo a Luis, porque Luis éramos contemporáneos, ¿no? Entonces, las aventuras de nosotros cuando echamos pana, cuando no existían tablets ni teléfonos, y lo que hacíamos era echar broma por ese, pues, en el valle. No, mira, nos metíamos en el liceo Los Pollitos y que a jugar comando. No, una cosa loca. Yo me acuerdo que ellos siempre fueron muy independientes. Tú siempre los mandabas a hacer mandados para la panadería. Y ellos muy independientes. Imagínate, tendríamos que 9, 8 años y nos mandaban para allá a 3 cuadras, allá en el valle. ¿Y quién puede pensar eso ahorita? O sea, mandar a unos muchachos de esa edad No. Entonces, pero eran otras épocas, pero qué bonito, ¿no? Íbamos para casa, sí. El portugués, me acuerdo que el caracazo lo pasamos nosotros allá. Qué experiencia, pana, que recibieron tiros esos apartamentos también. Desde el mismo Fuerte Tiuna. Desde el mismo Fuerte Tiuna. Y recuerdo mucho una vez, una tarde, que hubo una reunión de mujeres, de esas mujeres de allá. En tu casa, y bueno, nosotros, el lugar de nosotros era la cocina. Entonces ahí tú le mandabas a los muchachos a hacer la colada. Yo me quedé loco porque yo veía a Luis manipulando a tan corta edad, porque Luis tendría que 9, 10 años, no sé cuánto. Y ya colaba, pana. Y yo, ¿qué es esto? Con la manga guayollera, con la olla. Y el calor de la broma, yo decía, ¿what? ¿Qué es esto? Y eso me quedó en la mente porque, wow, tú ves los muchachos de ahorita y tú les mandas a hacer algo y de broma te fregan los platos.
Sí.
Y ya Luis, hay una pregunta, ¿Luis es cafecero? Me imagino que sí. No, Yo creo que
demasiado.
sí. Demasiado. Mira, yo tengo que entrevistar a Luis porque sí. Porque sí.
Sí, demasiado. Y tú sabes que él llega aquí y Jen me dice, mamá, voy para allá. Yo lo primero que hago es montar café. ¿Por
Okay.
qué? Porque él lo primero que cuando llega, lo primero que me pide es eso. Mamá, ¿tiene café?
De una. Y ven
Lo
acá,
primero.
Loli, ¿tú le echas azúcar?
Sí. Bueno,
Okay.
yo le echo, a ver, tú sabes que a veces le echo una esplenda, pero a mí particularmente no me gusta con la esplenda. ¿Entiendes?
Claro.
Más que todo a Monsalve, vamos a decir al viejo, pues. Pero yo le echo la ala de él, lo cuelo sin azúcar, sin nada, ¿ves? Y entonces le echo a la de él y la mía yo la hago aparte. Porque incluso si yo voy a hacer un café con leche, a mí no me gusta tomar el café con azúcar. Yo me tomo mi café con leche.
Sin
Y otra
nada.
cosa que aquí le gusta mucho el café, ¿cómo decirte? El guayoyo, pues lo que dicen guayoyo,
Sí.
que es café clarito.
Sí.
Nosotros los valencianos nos gusta el café fuerte. ¿Ves?
Sí.
Como tinto, vamos a decir. Y claro, siempre con un poquito de azúcar, pero no es que se toma así. Y más que todo te lo toman en lo que llamamos café serrero, vamos a decir.
Wow,
¿Bien?
sí.
Sí. Pero aquí en mi casa a ellos les gusta, así como te estoy diciendo, tipo guayollito.
Okay, bueno,
¿Bien?
yo estoy haciendo un guarapo ahorita, pues hay que recordar a la gente que el café, para que tú le saques los aromas y los aceites esenciales del café, para que llegue a desarrollar su máximo, digamos, aroma y sabor. El café hay que entender que es una infusión, es como el té, es lo mismo, ¿me entiendes?
Exacto.
Entonces eso quiere decir que dependiendo de lo que tú quieras sacar del café, tú tienes que ajustar un poquito la temperatura con el cual lo vas a colar y dependiendo también de las variantes que tengas, si es un grano medianamente tostado o es un grano muy tostado o es un grano ligeramente tostado, según eso tú tienes que ajustarte en la temperatura del agua, en cuánto vas a echar más de agua o no, porque todo eso te cambia el juego de una manera increíble, ¿no? Yo ahorita estoy descubriendo eso. Yo antes
Fíjate.
no lo entendía, yo ahorita lo estoy descubriendo cuando compro diferentes tipos de café y lo muelo en la misma talla que molía con el otro, que es diferente. Y bueno, y viendo mi investigación y leyendo y en estos podcasts, hablando con la gente, veo que en efecto, el barista, eso de ser barista, no es jalado de los cabellos. Es que una cosa por elegancia, no, el tipo tiene que sacarte, según el tipo de café, según el grano, tiene que aplicar la técnica para sacarle el desarrollo del sabor a ese café como debe ser según cada café, ¿me entiendes? Porque cada café, según la granja, según la altura, según te desarrollan notas de sabores diferentes. Por ejemplo, yo he llegado a probar cafés de África aquí que tienen notas de limón, pana, que es como que si tú te estuvieras exprimiendo un limón en la boca, Loli,
Imagínate.
sí, una cosa que, wow. O de flores, tienen sabores de cítricos, de frutales o florales, una cosa brutal. Por ejemplo, el café de Colombia y Venezuela es un poco más sabor acaramelado, sabores de papelón, que no hace falta echarle azúcar, porque tú le echas
No le
azúcar. Bueno, yo en
echo.
lo particular lo disfruto más porque estoy descubriendo esto, pues, y porque son buenos granos de café, ¿me entiendes?
Exacto.
Y aparte de que yo ya el azúcar yo no la consumo, ¿no? Yo no consumo el azúcar desde hace mucho tiempo, imagínate, desde hace más de 20
No le
años.
echas nada. No le
Nada.
echas nada de azúcar.
Nada, nada, yo no he hecho
Te
nada.
tomas así.
Nada.
Ah, viste, por eso que te digo, yo digo que así era en mi casa, Eddie. En mi
Sí.
casa no echaban azúcar, pues, ¿me entiendes? A veces Recuerdo que tenía una tía, ¿verdad? Que como esa tía que tú sabes que hace todo, que
Sí.
cocina, que esto, que está en todo. Y ella hacía su café, yo recuerdo que ella lo hacía y le echaba papel humo. Y colaba su café, yo me acuerdo que ella hacía una paella grandísima en su manga largota, porque era una manga,
Sí.
no era una manga así como la que nosotros usamos así, no, era una manga larga, como decirte, como una media, pero larga.
Sí, eran
Y
medias.
la
Es que
pesó, sí,
eso le llamaban media.
como una media. Entonces ella llenaba, yo creo que hasta la mitad de. Ahorita se hubiera muerto, porque ellos llenaban como la mitad de esa media. Y ahí echaba su café.
¿Tú
Y
sabes
yo
qué prefiero yo,
recuerdo.
Loli? Yo prefiero tener el contraste de sabores en la leche. Por eso yo no le echo azúcar. Por ejemplo, yo prefiero, si voy a consumir azúcar, que trato de, si me como el azúcar, pero en un dulce, pues, por decirte algo.
Exacto.
Yo prefiero sentir el contraste. O sea, utilizar el café sin azúcar y si me voy a degustar un postre, bueno, ¿para qué le voy a echar azúcar al café si ya tengo azúcar en
Eso
el
es lo que
postre?
yo digo.
Entonces te va a dar el contraste en la boca y vas a disfrutar más el dulce y vas a disfrutar más al café.
Claro, eso es. A mí me gusta así. Pero tú sabes que entre gustos y colores, como dicen por allí.
Mira, Loli, ven acá, ¿y con qué te gustaría acompañar? Bueno, ya me dijiste que tenías unas Catalinas ahí. Explícale a la gente qué es Catalina, pero con mucho cuidado, Loli, que estamos en horario de niño. Ajá. O
Eso es
Paledonia,
lo que
por
hace aquí.
ahí, en otras partes que le dicen Paledonia también.
Sí, hay gente que le dice así, pero aquí para nosotros la paledonia es otra cosa, como decir el cortado es otra cosa, ¿verdad? Que también lo hacen con el papelón, como la Catalina, que la hacen con el papelón y la harina, ¿verdad? Yo no la sé hacer, yo nunca la he hecho, pero sé que la hacen, mi cuñada la hace exquisita.
Qué rico.
Pero yo nunca me he puesto a hacer eso, pues Catalina, pero me encanta.
Mira, tú no eras la que
Dime.
hacías unos suspiros.
Sí.
Esos suspiros, Loli. ¡Oh! Yo me
Te
recuerdo.
diré que lo que pasa es que yo, eso estaba diciéndole yo, ¿cierto? Creo que fue ayer a una amiguita que yo hacía mucho dulce. No sé si tú te
Loli,
acuerdas
Loli,
de
tus
eso.
suspiros eran los mejores. Yo me
No sé si
recuerdo.
tú te acuerdas que yo hacía mucho dulce.
Sí, yo recuerdo.
Sí, bueno,
Claro.
entonces ahora después de un tiempo para acá, de un tiempo, no te hago mucho dulce. A veces, pocas veces lo hago. Tú sabes que ya como uno tiene cierta edad, entonces uno tiene que
No, es
cuidarse,
que
que
para
sin azúcar,
conseguir, yo
sin
me imagino que
grasa,
también para
que yo.
conseguir azúcar en Venezuela eso debe ser, ¿no?
Y sin embargo, ahorita, gracias a Dios, costosa, bien costosa, pero la consigues, pues, ¿ves?
Sí, ahorita se está consiguiendo, pero cuando yo vivía allá,
Sí.
no se conseguía nada, ya era
No,
una cosa,
nada.
no, no.
No, no, tuvimos un tiempo crítico.
Sí.
Ahorita consigues, pero te voy a decir algo, Eddie. Ese azúcar que nos están vendiendo a nosotros no es como el azúcar nuestra.
Es otra
Tú
cosa.
le echas, tú quieres endulzar algo y tienes que darle y darle,
Sí.
igual que la sal, yo no sé qué pasa.
Sí.
Entonces yo digo, ¿qué será lo que está pasando? No es igual, no es igual. No endulzan, la sal no te sala, o sea, es algo, yo digo, no, es que no. Entonces
No.
cuando te pones a ver, esto es hecho en tal parte, hecho
Sí.
en tal parte,
Sí.
entonces
Pura mafia lo que
se
hay
cosó.
ahí. Pura mafia.
Exactamente.
Mira,
Entonces,
Loli, si
bueno,
yo te llego a preguntar a ti, Loli, si yo te digo, bueno, Loli, ven acá. ¿Cuál es tu combinación perfecta para el café? ¿Con qué lo acompañarías tú? En una
Bueno.
tarde de tertul, ponte que van tus amigas ahí y bueno, tú dices, no, ¿qué voy a poner yo ahí para acompañar al café?
Bueno, mire, es como un postre. Un dulce, ¿verdad?
¿Cuál dulce sería?
Si vienen, vamos a decirte que invite a tu mami y a nuestras amigas, tú las conoces. que yo las invite, vamos a tomarnos un café, como lo hacíamos allá. Bueno, sí, un postre, una torta, ¿verdad? Un ponquecito de limón
De
con tu
limón.
café, ¿ves?
Sabroso.
Hay una que no le gusta el café negro, sino puro café, sino con leche. Bueno, se le hace con leche.
Imagínate.
Y yo se lo haría así con su postre. A mí me encanta un café con mi Catalina, como te digo.
Sabroso.
Me encanta. Y también me gusta con tortica así de cambur. Yo lo hago y he tenido aquí amigas que han venido y también les gusta así.
Qué
Pero
rico.
lo acompañaría, también me encanta, Eddie, me fascina eso. Comprar, yo no sé si tú sabes lo que es pate gato.
¿La qué?
El pancito pate gato.
No,
¿Recuerdas? ¿No
no,
recuerdas?
no.
Ese es un pancito que parece como una piñita,
Ajá, las
que tiene
piñitas.
azúcar arriba, que es dulce.
Ajá.
Ah, bueno, a mí me gusta, y aquí lo llamamos pate gato, porque en verdad parece una pata de un gato, pues, que te lo venden así completico. Y entonces a mí me gusta, y me gusta meter mi bizcochito de
Claro,
sobre el café.
claro. Tú sabes
Mojadito.
que no falla, que no fa, que es un clásico de Venezuela. Café con leche y pan andino mojado. Barro,
Exactamente,
barro.
eso
Eso
es
es un
divino, es
clásico
divino.
venezolano.
Sí. Es que mira, el café yo digo que, bueno, todo, el venezolano que no toma café yo creo que no es venezolano, porque
Sí, dígame,
mi
dígame,
casa, yo
ese
tenía
pan
una tía que lo
andino
tomaba.
es
Sí, ¿tú sabes con
con...
qué lo tomaba, Eddie?
Ajá.
Con queso.
También. Bueno, mira, tú sabes, mira, Loli, yo no sé si tú recuerdas de mi prima Bianca, la hija de mi tío Edgar. Bueno, ella, cuando nosotros nos tocó irnos para Maracaibo, que mi papá lo nombraron administrador de la primera división con Lar Extraño, nosotros nos fuimos a vivir
Sí,
a
claro.
Maracaibo en unas residencias militares viejísimas, unos apartamentos
Sí,
grandísimos. Bueno, ahí nos tocó convivir más tiempo con mis primos con mi familia maracucha, pues, con mi familia zuliana, porque nos conocíamos de vacaciones cuando íbamos nosotros a Maracaibo. Pero ahí fue que nos tocó convivir y me acuerdo que nos llevamos a María, la gorda María, nuestra madre, nuestra otra madre. Y recuerdo que Bianca una vez se queda con nosotros en la tarde y le pide a María, mira, María. Y nosotros éramos muy reservados porque no nos conocíamos bien, pues ahí fue que empezamos. Y de repente Bianca le pone en el conflé, nos estamos sirviendo como una merienda en la tarde. Entonces, bueno, cada quien le echa leche al conflé y ella de repente le pide a María, que se estaba tomando un café con leche, le pide café con leche. Y yo, bueno, se va a tomar un café con leche después de que se coma el conflé. No, le echó el café con leche al conflé, chama.
¿Viste?
Yo me quedé
¿Viste?
loco. Y
No
yo,
es
¿qué es
que...
eso? ¿Tú estás loca? No, y resulta ser que en
Oh,
Maracaibo
sí.
hacen cosas así como esas, pues, ¿me entiendes?
No, no crea, aquí también, aquí hacen cosas extrañas con el café. Yo he visto cosas que yo digo, que te tomo, agarran un pedazo de casabe y
Ajá.
le echan le echaban el café y se comían su casabe con mojado en café.
Qué locura. Bueno, yo, una de las cosas más que disfruto más, por lo menos aquí, que me cuesta conseguir dulces así criollo, cuando mi esposa hace allá lo que le gusta, lo que me gusta a mí combinar con el café, de lo que mi esposa hace, de lo que más me gusta, porque hace muchas cosas, pues. Recuerdo que mi esposa es pastry chef, ella es chef de esas pasteleras. Pero ella, de lo que más me gusta que ella hace es de combinarlo con el café, es el cheesecake. Que la combinación con el café me parece perfecta, con un café así tipo guarapo, pues. Y con el espresso, el cannoli, que eso es una cosa que le queda brutal. Pero fíjate, ella hacía un postre en Venezuela, ella agarraba y todo en todo el edificio no sabían cuando ella estaba horneando esa torta en particular, que era una que ella hacía, una mermelada de guayaba natural, la metió en una
Qué
olla.
rico.
Y hacía torta como ponqué, de torta normal,
Con
con
su
eso
guayaba,
y
qué
crema,
rico.
como una crema que le echaba. Entonces era crema
Como una
de
nata.
leche, como una nata, con guayaba sobre la torta y entre la torta, porque la abría por la mitad y le metía también ese relleno. Oh, con café, Loli, eso era mío. Y me recuerda esos panes andinos que venían rellenos con guayaba, ¿okay? Y que tú los mojabas con el café.
Divino.
Bueno, mira, Loli, te digo, me le queda una barrita de batería al teléfono. Y bueno, como estamos haciendo la conexión por aquí, no quiero que se me vaya a desconectar sin que antes nos digas unas palabras. Loli, espérate un momentico. ¿Te estás leyendo algo? ¿Te estás disfrutando algo ahorita con el café? ¿O utilizas el café para leer algún libro? ¿Estás leyendo algo?
Tú sabes que yo leo mucho.
Ok.
Me gusta leer, pero ahorita estoy como, ¿qué te digo? No, tengo ahí como tres libros que no los he leído.
Ok.
¿Entiendes? Quiero empezar a leerlo porque me he puesto a hacer otras cositas.
Ok.
Me he puesto que hacer algo para la casa. Vamos a decirte que sí, cambiando los cojines, cambiando esto, ¿ves? Y entonces no me he concretado a leer, pero yo, a mí me gusta leer.
Qué sabroso.
Me gusta,
sí.
Bueno, como humanista, tú sabes que los humanistas nos gusta leer. Entonces, no me he puesto, pero sí tengo ahí tres libros que quiero leerlo, que los recomendó César Miguel Rondón. Y los tengo allí, los compré. Oye, me voy a poner a leer mis libros. Pero como me he puesto a hacer eso, que me he puesto a hacerle cositas a la nieta, ¿entiendes? Entonces, estoy como decirte, en otra cosa.
Okay.
Pero sí quiero terminar esto para dedicarme a otra vez a mi lectura.
¿Y qué tipo de lecturas te gustan, Loli? ¿Te gustan las novelas? ¿Te gustan...?
Me gustan las novelas. Ahorita estaba leyendo algo de, no sé si, uno, lo tengo ahí como por, como decirte, como por la mitad. Gente tóxica. No sé si lo has leído.
No.
Entonces, ahí lo estoy como empezandito, vamos a decir, pues.
Okay.
¿Ves? Pero yo te leo cualquier libro. A mí me gusta siempre que sea interesante y que sea algo en verdad que te entretenga, que estés allí en tu lectura metida, que te metas en
sí,
esa lectura.
Sí, sí. Yo te recomiendo, si no te lo has leído, La hija de la española. ¡Oh, qué libro, pana!
La hija de la española, creo que no.
Mira, te lo recomiendo. La autora ganó ahorita en Francia la mejor literatura internacional, una cosa así, la ganó en Francia una venezolana, y es una lectura contemporánea con lo que está pasando ahorita en Venezuela.
Bueno, igual que perdón, Eddie, que estaba viendo los hermanos siniestros, no sé si...
Ese me suena, sí creo que la...
Eddie Bellice Pacheco.
Sí, yo escuché ese libro, pero no lo he leído.
Bueno, ahí lo tengo. También estaba empezandito, porque yo, tú sabes, te leo un poquito de aquí, un poquito de aquí. No es que me quedo aquí nada más, no.
Okay. ¿Ves? Sí, igual soy yo. Yo soy así, yo hago lectura intermitente.
Exacto. Entonces, pero a mí me gusta eso, me gusta leer, pues.
Qué bien.
Veo muchas cosas por allí, me meto en el internet a buscar cosas, a investigar, a ver por qué esto, por qué se dice así.
Y que el café ayuda también a esa actividad de lectura muchísimo.
Mucho. Es lo que te digo, empecé a tomar café cuando entré a la universidad, precisamente porque durábamos el tiempo. Noche, tú sabes.
Yo te digo algo, yo no creo que yo pueda durar en unas tertulias así tanto tiempo en estos podcasts que estoy haciendo sin por lo menos haberme tomado como 7 u 8 tazas de café.
Y duerme bien.
Totalmente, Loli. Totalmente.
Yo también.
Totalmente, yo no tengo ese problema.
Sí, porque tú sabes que hay gente que dice... Tomo café y no duermo. Yo digo, pero yo no sé por qué yo duermo. No, yo, Eddie, voy a dormir.
Sí, igual yo.
¿Entiendes? Sí. O sea, yo digo, hay gente que dice, no dormí porque tomé café. Yo no entiendo. Digo,
bueno. Bueno, Loli, despídete de la audiencia.
Bueno,
Pero ya va,
mi
antes de
amor,
que te despida, ya tú sabes que tú eres miembro fundamental y fundador de la República de la Taza.
ay, gracias, gracias.
Totalmente. Y te voy a decir algo, Luis, tu hijo tiene que estar aquí porque sí.
Tienes que meter a Mozalbito también.
También, también, cuando él quiera, cuando lo disponga.
Okay.
Ahí hay unas aventuras. Yo quiero hacer unos episodios que quiero que sean seguidos con gente de la promoción, con esto, con
Oye,
esta fraternidad. Me gustaría porque es que ahí hay demasiado material que me
sí.
gustaría. Es más, Loli, te voy a decir algo. ¿A ti no se te ha ocurrido algún día como escribir, no? ¿Nunca te ha llamado la atención la escritura?
Como para de ellos, hacer algo así de ellos.
Sí, yo digo que ahí hay tanto material como para registrar cosas que, wow, o sea,
Eso sí es verdad,
ahí hay
tienen bastante.
material. Hay material bastante como para por lo menos hacer unas memorias, pues, ¿me entiendes? Sí,
Es verdad.
bastante.
Bueno, Eric, ¿qué estás esperando para hacerla?
Sí, bueno, tendría que traerme al viejo para acá para empezar a entrevistarlo.
Exactamente, eso para todos. Cada uno que te dé un pedacito, imagínate.
Sí, voy a hacer eso, voy a conseguir el tiempo para, porque recuérdate que yo estoy trabajando aquí, o sea, esto,
Sí.
entonces se me hace a veces difícil y complicado. Bueno, Loli, se me está acabando la pila,
Bueno, mi amor,
despídete
yo lo
del
que te deseo
podcast.
es éxito, más éxito con tu República de la Taza. Bueno,
Amén.
que todo consigas más material sobre el café.
Amén, así es.
¿Y qué te puedo decir? Bueno, éxito. Mucho éxito en ese nuevo que tienes allí de tu República de la Paz.
Mira, Loli, yo te voy a pedir un
Y
gran
un
favor.
beso, saludos a tu esposa,
Quiero
una
que me
bendición al
mandes
niño.
un video de ustedes tomándose un café o por lo menos haciendo un café porque quiero montar para publicar esto en Facebook. Voy a decir, bueno, ya están disponibles los diálogos con la señora Loli y tal, pero mándame un material o una foto de tu cafetera, algo que tenga que ver con el café para yo
Mira,
ponerlo y hacerle publicidad.
sabes que yo recuerdo de ti, que te acuerdas la jarrita donde yo hacía el café.
Ajá.
Esa se perdió, porque esa ya no sé ni qué se hizo, pero yo tengo una y yo esa jarrita no la dejo para nada. Yo hago en mi café ahí,
Bueno,
con mi
con tu
perolita.
manga y tu
Sí,
perola. Bueno,
con mi
mándame la foto. Es más, mándame un video de cuando. A mí me interesa es cuando te quiero ver colándolo. Porque eso es lo interesante, ver cómo la gente cuela y tal. Mándame un video de esa colada, ¿vale?
okay. Te lo voy a hacer, te lo voy a enviar.
Eso, madre. Bueno.
Oíste.
Gracias, Loli,
Okay.
¿verdad? Un
Te
placer
deseamos mucha
tenerte por
suerte.
aquí. Un placer. Tú eres miembro, tú y tu familia, toda tu familia, que son mi familia, son
Claro, sí.
miembros honorables de esta República de la Taza.
Gracias.
Ok, así que bueno, muchas
Gracias.
bendiciones por allá. A Luis lo voy a entrevistar, voy a cuadrar con él para tenerlo por aquí, al Ricardito, a todos, ok.
Okay, mi amor, está bien, perfecto.
Un
Bueno,
abrazo, Loli.
corazón, entonces mucha suerte y saludos a todos, mucho cariño y gracias por esa entrevista.
Amén. Gracias a ti por participar. De verdad, gracias,
Okay,
Loli.
bueno.
Un
Chao.
abrazo. Saludos. Bye.
Igual.
Bueno, mi gente, esto fue una entrevista de oro. No, la República de la Taza no podía continuar sin esta entrevista porque, digamos, o sea, una de las primeras memorias que yo tengo del café está la familia Monsalve, que fueron mis vecinos en toda mi infancia, durante más o menos 11 años, y que también no es que nada más eran mis vecinos, sino que es una fraternidad a la que pertenece mi padre con el coronel Monsalve y toda la promoción del ejército, la promoción del 72, que son una cofradía. Y obviamente Monsalve también era piloto de ala rotatoria, es decir, de helicóptero, fundador del Comando Aéreo del Ejército, Y en el comando aéreo también tengo memorias de café. Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio de la República de la Taza. Y bueno, un abrazo y muchas bendiciones. Que viva la República. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de este capítulo con la señora Lolis de Monsalve, quien es una miembro honorable de esta República de la Taza. Entonces, bueno, ya saben, si ustedes quieren una entrevista, si quieren unos diálogos en la República de la Taza, no dudes en seguirnos y les voy a decir algo. Nos pueden seguir a través de nuestra página web www.larepublicadelataza.net, o también te puedes meter en nuestro Instagram por @larepublicadelataza. También estamos en Facebook a través de mi página personal, busca Eddie Márquez. También hay un grupo que se llama La República de la Taza. Estamos en YouTube, en La República de la Taza. Y wow, ¿qué más falta? Ya lo completamos. Entonces, bueno, ya saben, mándenos videos. No he visto el primero, no me han mandado nada. Mándenos un video de una extracción, una taza de café, cualquier cosa que tenga que ver con el café. O cualquier cosa que quieran mandarnos, mándenos algo. Ya saben, a cualquiera de nuestras redes sociales. Si quieren compartir cualquier tipo de dibujos, si disfrutan del dibujo o tienes un hijo, un chiquitico de la casa que les gusta el tema de los cómics, por ahí, bueno, láncense una historia de cómics en torno al café, cómo los superhéroes utilizan la cafeína para derrotar el mal. Y bueno, lo estaremos publicando por aquí. Miren que Sebastián Plasencia, mi sobrino, ya tiene unos cuantos dibujos con los superhéroes tomando café y dibuja las máquinas de café y todo eso. Así que bueno, ya saben, espero que hayan disfrutado de este su capítulo. Muy contentos, estén pendientes de nuestros nuevos capítulos que vienen por ahí. Y chequense el capítulo del agua, que me quemo. Así que bueno, bye, que estén bien. Que viva la República de la Taza.